Villanueva, tercera calle, número 34. La casa de Alma de Villator queda un poco escondida, protegida por un muro alto. Solo detrás del portón de metal, el ruido de los camiones y de los autobuses se vuelve un poco más soportable. En el jardín todavía está el coche rojo, tal como la policía lo dejó, tapado con una alfombra gris, empolvado de la suciedad del suburbio. La sangre todavía está pegada sobre los asientos, dice Alma de Villator. Delante de la entrada de la casa está un pequeño perro blanco brincando agitadamente de un lado a otro. El auto y el perro es todo lo que le quedó a la guatemalteca de su hija Cora y los recuerdos.
Una jovencita universitaria, graduada, modelo, una niña de bien, una niña con un futuro por delante. Él le quitó la vida.
Luego, Alma de Villator señala hacia una foto en un diario empardecido que está sacando entre un montón de actas. Su colección contiene todo: reportes de las investigaciones, pistas, artículos de prensa, pruebas.
Yo pude poner un licenciado. Me dijeron que no era necesario, que ellos me iban a dar toda la ayuda que yo necesitara. Cuando hubieron audiencias, porque él tuvo audiencias donde saber qué era lo que trataron, a mí jamás me llamaron.
Solamente una vez la Procuraduría le habló. Y solo para mencionar que iban a soltar al supuesto asesino de Cora de la cárcel. Por falta de pruebas, dijeron. Aunque allá nadie dudaba de la culpa del sospechoso. Una testiga le había visto un poco antes del asesinato, con su víctima, en el carro rojo. Las mismas autoridades judiciales en Villanueva no tenían duda. Pero luego, el caso fue transferido a la Procuraduría de la Ciudad de Guatemala. Hasta hoy, Alma de Villator no ha recibido ninguna explicación que justifique esta decisión. Sea como sea, desde entonces no pasó nada más. A partir de ese momento, la madre de Cora, a quien mataron cuando tenía 21 años, está segura. Los padres del victimario sobornaron a la Procuraduría.
Digo, aquí hay mucha corrupción, aquí mucha impunidad, y así es como muchos crímenes como el de mi hijita se quedan impunes.
Impunidad, corrupción, negligencia. Estos son los fenómenos con los cuales Ana Bella Noriega se confronta prácticamente cada día. Ella dirige la Defensoría de los Derechos de la Mujer en Guatemala.
Hice una estadística y tomé el año 1999, que fue cuando nos dimos cuenta que las mujeres empezaron a aparecer muertas en forma violenta. Y nos hemos dado cuenta que esas estadísticas actualmente nos dan aproximadamente 1.900 mujeres muertas en forma de violenta. Y de esas mil y pico, te digo, cinco casos, seis casos hemos visto que han tenido una respuesta, ¿verdad? Aunque tres ha sido negativa para la víctima.
Noriega y su colega Ana Morales casi siempre están de viaje, organizando seminarios contra la violencia o visitando a los familiares de las víctimas. El regreso de Villanueva a la ciudad de Guatemala pasa por algunas maquiladoras, plantas de producción donde sobre todo mujeres están confeccionando textiles para el mercado mundial. Las naves planas con techos de chapa ondulada en color azul y rojo están detrás de un gran muro gris y blanco. Tienen muchas similitudes con una cárcel de alta seguridad. Los proyectores, las ventanillas que parecen como aspilleras, el gigantesco portón corredizo de acero. Delante de la fortaleza se encuentran algunas mujeres jóvenes que están comiendo. Quienes trabajan aquí viven peligroso, dice la defensora de los derechos de las mujeres, Ana Morales. Luego señala al otro lado de la calle. Allá, muchas casas pequeñas y humildes se extienden por el cerro. No hay caminos pavimentados. Los cables de luz están colgados como lazos sueltos entre las torres de madera. La escasa iluminación deja entrever que el regreso a casa, cada día, puede convertirse en un camino mortal. Calles aisladas, basureros, lotes abandonados, riberas. Estos son los lugares en los que se encuentra a muchas de las mujeres asesinadas, unas mutiladas o descuartizadas. A veces, los restos de los cadáveres están puestos en bolsas de plástico y metidos en distintos lugares de la ciudad. Muchas veces, los cadáveres señalan que los asesinos torturaron a sus víctimas antes de matarlas. Norma Cruz, de la Asociación de Sobrevivientes, una organización de familiares de víctimas y sobrevivientes, narra.
Aquí las golpean, las ultrajan. Usan mucho el arma blanca, y el arma blanca, recordémonos que el impacto que tiene es el de crear terror, porque mutila, ¿verdad? Y vemos cadáveres que tienen hasta 78 puñaladas, y los lugares en donde los tiene son lugares que son muy simbólicos para nosotras las mujeres, ¿verdad? Nuestro vientre, nuestros pechos.
A María Isabel Beliz Franco, una muchacha de 15 años, la estrangularon antes de su muerte. Se la encontraron atada de las manos y los pies con alambre de púas. Al igual que Alma de Villator, la madre de María Isabel sigue esperando que los victimarios sean condenados. La defensora Anabella Noriega.
El grave problema, y es lo que asesina nuevamente, ya no solo a las mujeres que ya están muertas, sino a la familia. Le asesinan la esperanza realmente de la justicia. Porque los casos se van quedando acumulados.
Los hechos confirman esta evaluación. Guatemala está en el primer lugar en la lista de las mujeres asesinadas en América Latina. En el año 2002 había 317 casos registrados. En el año 2005, hasta noviembre, ya son más de 550 asesinatos. ¿Quiénes son las víctimas?
Está muy evidente que no es específicamente hacia un sector de mujeres. Estamos viendo maestras, catedráticas universitarias, catedráticas de nivel medio, trabajadoras de maquila, trabajadoras del sexo. Estamos viendo que no se identifica realmente la violencia hacia un grupo en especial.
Casi no existen informaciones exactas sobre las causas de los homicidios. Esto no sorprende a Anabella Noriega, ya que en 3/4 del total de los casos no se realizan investigaciones. Renato Durán, de la Fiscalía para Delitos contra la Vida, remite a las maras, pandillas juveniles que se supone solo en Guatemala tienen unos 100.000 miembros.
De todos los casos que tenemos de mujeres, un 60% tiene que ver con el entorno de las maras, ¿no? Un 60%. Otro porcentaje menor tiene que ver con violencia familiar, o sea, se inicia como violencia familiar y termina en la muerte violenta de la mujer. Otro caso, la delincuencia común, ¿verdad? Que también pues por asalto o porque hay también unas extorsiones que están manejando miembros de maras que cuando no pagan, han matado a mujeres. La mayoría de víctimas vienen de un sector social bajo. O sea, generalmente las víctimas viven en un entorno, digamos, en donde obviamente la pobreza es un poco más marcada, en donde hay incluso mucho control de las maras en esos sectores. No que ellas necesariamente sean miembros de maras, por lo menos no en todos los casos, ¿no? Pero sí viven en sectores vulnerables, digamos, en donde las maras tienen cierto control.
80% de los 14 millones de guatemaltecas y guatemaltecos son pobres. Unos 2 millones viven en la ciudad de Guatemala o en los alrededores de esta ciudad capital. Por ejemplo, en Villanueva o en la zona 1 en el centro de la ciudad.
¿Tu amigo quiere que le hable un poquito de ese antes? ¿Se acuerda usted cuando murió el rey David? ¿Quién era el hijo de David? Salomón.
Aquí, cada uno tiene su propia forma de luchar para sobrevivir. En el Parque Central, predicadores de distintas sectas evangélicas prometen, con palabras cargadas de emoción, la salvación del sufrimiento cotidiano. En las grandes calles ambulantes ofrecen DVDs piratas y en las esquinas más escondidas unos hombres tatuados reclaman unos quetzales. Si no damos nada a las maras, nos rompen los vidrios, cuenta la propietaria de un café. Casi no pasa ningún día sin que la prensa amarilla informe por lo menos sobre un muerto en la zona 1, acompañando la noticia con grandes fotografías a color de cadáveres entrabasados de sangre o de artículos sobre los asaltos en los camiones. Muchas activistas rechazan, sin embargo, que se quiera reducir las causas de este número creciente de mujeres asesinadas a una expresión de la violencia general que también aumenta constantemente. Laura Montes está haciendo un estudio sobre los feminicidios para el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos.
Sí, hay una situación de deterioro y de violencia generalizada, pero no tendría por qué agudizarse más, porque en contra de las mujeres, ¿no? Si todas sufriéramos, pues sería como que hombres y mujeres tenemos los mismos parámetros en las muertes, las mismas formas y todo, pero no, porque todas las, sobre todo son los métodos y las formas, ¿no? De ejercer la violencia, o sea, son formas que no son iguales que la de los hombres. Entonces, la violencia sexual, por ejemplo, o sea, dentro de la violencia sexual, las violaciones, las mutilaciones genitales, las torturas, todo lo que se produce, efectivamente construimos ese sistema de poder y de relaciones de poder en torno a la sexualidad. Entonces, esa expresión de violencia sexual es una expresión que entendemos que se construye como una expresión de poder, ¿no? Y esa no ocurre con los hombres, evidentemente. Sí, es una violencia ejercida por el tema de ser mujeres y en contra de las mujeres. O sea, es diferente el tipo de violencia. Y además está basado en otras cosas, en otras causas. No se puede meter en el mismo saco. Sería como muy superficial, ¿no?
Pero, ¿por qué aumenta el número de mujeres asesinadas? Ciertamente, la sociedad patriarcal tiene un papel muy importante. Además, la impunidad juega un rol significativo. Y finalmente, existe inseguridad en el mundo controlado por los hombres, provocada por el cambio de la posición de las mujeres en la sociedad.
Estamos analizando también si algunas de las causas también pueden ser por la transformación de los roles que las mujeres guatemaltecas están asumiendo ahora, ¿no? Más participación en la vida pública, más participación en la vida económica. Esas rupturas de roles tradicionales que también hacen que el sistema también patriarcal de alguna manera se podría tambalear, cosa bastante difícil de producirse, pero sí el poder a lo mejor de los hombres más en los ámbitos privados, ¿no? Y también, por un lado, también esa transgresión, entre comillas, que las mujeres causan, ¿no? A una sociedad que es eminentemente muy conservadora y tradicional en estos roles.
Pero existe un aspecto más que es muy importante. Los homicidios contra las mujeres no se pueden comprender sin incluir el contexto histórico guatemalteco. 36 años duró la guerra civil en Guatemala, hasta que fue terminada con un acuerdo de paz entre el gobierno y la organización guerrillera URNG en 1996. En el transcurso de la guerra, soldados y miembros de grupos paramilitares violaron y asesinaron mujeres como trofeo de sus triunfos o para vengarse del adversario. Violaciones y violencia sexual formaban parte de la estrategia de contrainsurgencia, explicaba la organización Amnistía Internacional en un informe sobre los asesinatos de mujeres que fue publicado en junio de 2005. Alba Estela Maldonado tomó parte en esta guerra. Ella luchaba en la URNG. Hoy día es diputada de esta organización que se convirtió en un partido legal.
Se llega a la firma de la paz y mucha gente que estuvo alimentada por esa ideología, que fue formada en esa ideología de exclusión, de discriminación, de violencia, de muerte, pulula en las calles y pulula en las estructuras del Estado, ¿ya? Entonces, de ahí que, digamos, el ejército de Guatemala tenía 50.000 miembros, ahora tiene 20.000. Esos 30.000, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Cambiaron su mentalidad? ¿Transformaron su forma de ver el mundo, de ver a la humanidad, de ver a la población y de ver a las mujeres?
Frecuentemente, familiares o víctimas de violencia relatan que fueron maltratadas cuando acudieron a la policía para denunciar los abusos. Hablan sobre ignorancia y negligencia. Rita Lunsford, de la Asociación de Sobrevivientes.
Llega uno de mujer a poner una denuncia y ya se empiezan a burlar de uno, le dicen, lo menosprecian porque le dicen, no, si es que tú te lo mereces porque de repente tú le hiciste algo a tu esposo, tú le hiciste algo a tu hermano, a tu papá, y te mereces que te golpeen.
Thank you. El despacho de la Unidad Especial contra Homicidios contra Mujeres está ubicada en el quinto piso, apartado de la sala representativa del edificio de la Policía Nacional Civil. Piso por piso se va perdiendo el chic colonial que el edificio muestra presuntuoso. Los cuartos se convierten en un ambiente frío. El color azul cae de las paredes. Llegando arriba, nos informa un papelito mal pegado con el final de un rollo de cinta. Unidad Especial contra Homicidios contra Mujeres. Detrás de la puerta, tres hombres de piel morena están acostados en el suelo. Sus ojos expresan miedo, pero nadie les pone atención. Julio Roberto Méndez, el jefe de la unidad, está ocupado con la coordinación del trabajo. ¿Ignorancia? ¿Negligencia? No. El policía no quiere confirmar estas acusaciones.
¿Negligencia en qué sentido? Todo hecho violento en contra de la mujer se investiga, ¿verdad? Aquí nosotros investigamos todo hecho violento en contra de las mujeres y se dan capturas, se le da seguimiento, se solicitan capturas, se solicitan allanamientos, se tienen sospechosos.
Ni el fiscal Durán quiere tomar en serio estas declaraciones.
El hecho de que ellos generen una captura, a veces, o en muchos casos, no necesariamente implica que haya una correspondencia con los hechos que él cometió o que se pueda establecer ese nexo de que él es responsable de ese delito.
Muchas veces hacen falta pruebas, dice Durán. Además, sería muy difícil encontrar testigos.
Los testimonios, pues, como usted sabrá, aquí en Guatemala, pues, son muy vulnerables, ¿verdad? Mucha gente ya en el proceso del trámite de un caso, después ya no quiere colaborar, aunque haya sido su familiar el que haya fallecido, porque tiene temor a represalias. Pues muchas veces recibimos intimidaciones y todo, pero es parte del trabajo, nosotros lo entendemos y lo aceptamos así. Son grupos de poder, digamos, que sí pueden neutralizar la participación de una persona en un juicio.
Sergio Morales, el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, lo explica con más claridad. Para él, no existe ninguna duda de que detrás de muchos de los homicidios haya poderes paralelos vinculados con el crimen organizado.
Nosotros lo que miramos es que estos grupos se han convertido en tan poderosos que amenazan la propia gobernabilidad del país. Son grupos muy poderosos. Cuando uno habla de un grupo de esos, está hablando de 15.000, 20.000 personas que pudieran estar involucradas. Porque va desde el cartero, desde lo que denominan las banderas, a policías, jueces, magistrados, fiscales, una red grande, puede ser muy grande.
El crimen organizado, la violencia intrafamiliar, las maras. Ya que casi no hay investigaciones, no se puede evaluar claramente las causas de los homicidios. Pero activistas de derechos humanos coinciden en su crítica ante la actuación del Estado guatemalteco. Todavía hay demasiados funcionarios corruptos y todavía hace falta el dinero para una capacitación adecuada de policías o fiscales y para garantizar la seguridad de los testigos. Amnistía Internacional rememora el acuerdo de paz, cuando el Estado guatemalteco se comprometió a acabar con toda forma de discriminación hacia las mujeres.